¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 7:26, jueves 6 de julio de 2023. Les damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. Paula Escobar, ¿cómo estás tú?
Feliz de estar aquí contigo, Matías.
¿Qué nivel de cambio? ¿Qué pensará la gente? ¿Qué? Vamos, es la única que no es José de nuestras compañeras, porque entre la José Soto, la José Río, la José Ochea, Paula Escobar, un gustazo.
Ahora toca una Paula.
Una Paula, vendrán más Paula. Esto no se trata de hacer un casting al aire, sencillamente está en la hermandad una donde unos van saliendo de vacaciones y nos parchamos.
Exactamente.
Esa es la simple, esa es la dura. Digamos.
Con todo gusto.
Esa es la cruda. ¿Has visto La Cruda? ¿Has escuchado La Cruda?
No.
¿El podcast de La Cruda?
No.
Ah, no, tú como que es que no sé si te va a gustar. Yo lo he hablado mil veces aquí, si no vamos a latear. Es un podcast argentino de un entrevistador, no es periodista, sino que es un comediante con un talento que cuando los argentinos tienen talento, son bien talentosos.
Todo es mayúsculo en los argentinos, ¿no?
Es un tipo muy desordenado de cabeza, muy, muy desgobernado, pero bien genial. Se llama Miguel Granados, que es hijo de un famoso comediante. Este tipo tendrá 30. Y entrevista, debe tener 40 entrevistas. La primera entrevista se la hace a Gastón Pauls, el actor, que se llama Cocaína. Yo entré porque dije, Cocaína, Gastón Pauls, no conocía ni a Granados ni a nada. Y un amigo argentino, Diego Cabot, me había dicho, escúchate La Cruda. Y yo no lo había escuchado, porque te dicen tantas cosas. Oye, una historia así para caer en cama, hablar de Gastón Pauls, el gran actor.
Ah, no, pero lo estoy anotando en este momento.
Pero fíjate que lo mejor que tiene que la entrevista a Gastón Pauls, que el único famoso que entrevista, es buena, increíble, cuenta el drama de la droga Gastón Pauls durante toda su época de fama y que nadie se dio cuenta, aparentemente, que estaba absolutamente perdido en la droga, pero mal, y lo cuenta él porque ya está sanado. Después tú sigues en esta serie y empiezas a entrevistar a oficios y personas con oficios, y son 40 entrevistas distintas, que son alucinantes. Un tipo que trabaja en un cementerio, el tipo que trabaja, que ha vivido toda su vida en la cárcel, el tipo que estuvo en una madre que perdió a su hija en la AMIA, en fin, suma.
Distintas historias, todas muy intensas.
Es increíble, el entrevistador es mejor que los entrevistados.
Ya, muy bien.
La Cruda, por eso...
Le escucharemos, Matías.
Está muy buena. ¿Y qué podcast estás escuchando, que tú eres buena consumidora de...?
Oye, yo fíjate que últimamente no he estado muy buena para los podcasts, te voy a decir, así que me viene muy bien tu recomendación. Después de un periodo de fiebre de los podcasts, ahora ya estoy más bien con la radio, fíjate tú.
Mira,
sí.
Ayer recomendamos la que mató a Ana Cook, que ya hablamos sobre esto, que está muy buena.
Ese lo tengo ahí listo para escucharlo, estoy que es de Rodrigo Fluxá, un gran periodista, así que ese está en mi lista esperándome.
En fin, oye, bueno, están pasando muchas cosas, aparte de lo que uno va leyendo y lo que va escuchando y va absorbiendo de información, hay información dura que es imposible soslayar, ¿no es cierto, Paula?
Exactamente. Bueno, y durante todo el día, lo vamos a conversar después con la Isabel Caro, pero ha habido todo este ruido en torno a si va a haber o no cambio de gabinete. Causaron bastante ruido también las declaraciones de Lautaro Carmona en la radio T13 diciendo que había que cobrar las responsabilidades políticas. Después anduvo como explicando, matizando, diciendo que era, por supuesto, una atribución del presidente. Pero está el tema, ¿no?, de cómo se va a descomprimir esta situación, y está obviamente el punto de si hay cambio de gabinete, que ya la ministra Vallejo dijo que no ahora, pero cuando lo haya, si saldría los ministros Jackson y el ministro Montes, los dos, uno de ellos, otros ministros, esa es la pregunta.
Pero parece como poco, o sea, quién es uno, y uno nunca ha estado en gobierno ni ha dirigido cosas, pero el sentido común indica que cuando tú estás en la mitad de una ventolera, en la mitad de una crisis o de un desangre, usen el ejemplo que quieran, hacer un cambio de gabinete más bien debiera ser cuando se calme un poco y para que empiece una nueva etapa, porque imagínate un cambio, hoy día entra XX al Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto? Como sigue la dinámica de que se están destapando muchas cosas o se están investigando muchas cosas, eventualmente ese ministro o ministra XX el día de mañana va a quedar en el minuto cero manchado, el minuto cero afectado. Entonces, claro, hay que darle un
ahora,
espacio.
El caso convenios, como se ha denominado, la verdad es que se desborda por todos lados, porque ya, digamos, ni siquiera es cada día, sino que cada hora aparecen nuevos convenios, nuevas investigaciones, y está muy complejo. Y claro, la pregunta que tú haces, Matías, yo creo que es esencial. O sea, y la pregunta que hoy día hizo el senador Insulza hoy día en Radio Duna, justamente, que fue muy duro, diciendo que, o sea, cómo iban a mezclar y comparar al ministro Montes con el ministro Jackson, y que además, digamos, la idoneidad del ministro Montes no estaba en duda. Y entiendo también que para el Partido Socialista, se lo vamos a preguntar a Leisa del Caro, es una línea roja, ¿no? O sea, que si sacan al ministro Montes, para ellos sería realmente una situación que se pone de otro color.
Y lo que está pasando, lo que dices tú, Pablo, es que es cierto que no es cada día, nos llaman, y eso es verdad, ¿sí? Uno no sabe porque no tiene capacidad de chequear todo, ni tiene los antecedentes, a varias veces al día personas que te dicen, oye, parece que en la región tanto sí. Hay un convenio por 200 millones, parece que, averíguate bien, porque dicen que en Biobío parece, y uno dice, miércoles, esta cuestión hay que ponerla al piso, y hay que esperar que las instituciones funcionen, porque uno no puede aquí hacerse cargo de esto, porque están pasando dos cosas, o pueden pasar dos cosas, son muy graves. Una, que es evidente que las fundaciones, todas las buenas, las malas, las responsables, las no, las idóneas y las no tanto, o las nada, quedan súper heridas en su marca y en su credibilidad. Eso por una parte. ¿Quién va a querer meterse a un directorio de buena fe para poder ayudar porque tiene un pequeño expertise en tal cosa? ¿Quién va a querer? Va a ser que se vea valiente. Y lo segundo, que esto sí me lo contó una persona de una fundación que trabaja justamente en Antofagasta, que están siendo muy mal recibidos, por ejemplo, en los campamentos, los de las fundaciones. Hayan o no hayan hecho algo irregular.
Claro. O sea, te está quedando descalificada que una fundación o una corporación vaya, en este caso a los campamentos, a hacer un cierto trabajo.
Porque después lo que leemos, un caballero, una señora, ve a alguien de representante de una fundación, sin saber si hizo o no hizo la pega, le dice, bueno, ¿y ustedes están robando la plata, po? ¿Dónde están los 400 millones que eran para nosotros? Se los dejaron ustedes. Y esto, la verdad, como suelen ser estas cosas, es la primera víctima, porque nadie sabemos si la acusación eso no es.
Claro, ese y en el caso de Democracia Viva, además, cuando uno ve digamos lo que iban a hacer o parte de lo que hicieron, claro, muchas cosas son como conversatorios, reuniones que uno dice a las personas que están en los campamentos, la verdad es que podríamos convenir que, digamos, un conversatorio no es lo que necesitan, ¿no?
Hay cosas anteriores, por supuesto.
Exacto.
Bueno, y vemos que empieza el elenco completo de la política a entrar. Por ejemplo, lo vemos en nuestra pauta, Evelyn Matthei, que no había entrado.
Muy dura Evelyn Matthei hoy día, ¿no?
Alguien dirá, justo después de la Criteria, donde aparece en primer lugar ella. Pero bueno.
Y va hoy día a dejar una carta, además, a La Moneda, ¿no?
Y contra a quien en su momento, cuando estaba en su pic, llamó al señorito, ¿te acuerdas? A Jackson. Parece ser que lo tiene entre ceja y ceja políticamente, ¿no? Sí. Nada personal, todo eso. Lagos Weber también entra en esta pugna del socialismo democrático versus las nuevas generaciones, y en una declaración que dice que se pararon sobre una cierta superioridad y les pide humildad a esa generación. RD toma medidas. Y empieza, en este caso, el Tribunal Supremo suspende la militancia de la diputada Catalina Pérez. Sí. Que eso no se ve nada de bien.
Esto va escalando, esto va como una bola de nieve. La verdad es que ya, digamos, es difícil saber cuál va a ser el borde. No solo por, como dices tú, Matías, la cantidad de casos que van saliendo de nuevas fundaciones en nuevas regiones. Ya hay 7 regiones que están donde están investigando la fiscalía. Pero además también porque va cambiando, ¿no? O sea, pensemos la primera reacción que fue, esto es un descriterio político, a cómo vamos ahora, en que ya María Jara Quemada, que preside la comisión ad hoc, la comisión de probidad, que ya se llama Comisión Jara Quemada, para cambiar justamente cómo será el trabajo entre el Estado y las fundaciones de aquí en adelante, ya ella ha dicho claramente que acá hay corrupción y que hay que investigar la posibilidad de que haya tráfico de influencia y fraude. O sea, esto, digamos, se escapa de todo esto. Y Evelyn Matthei, que también habló hoy día, bueno, además de decir que el trabajo del ministro Jackson está quemado y que su partido ha mostrado ser un asco, durísima Evelyn Matthei, también recordó lo que había pasado en el municipio de Providencia. ¿Te acuerdas que hubo, Evelyn Matthei, la alcaldesa, hablaba de 7.000 millones en el periodo de la alcaldesa Josefa Errázuriz, en los cuales hubo ahí una situación bastante compleja, y entonces la alcaldesa Matthei dice, bueno, nos tuvimos que hacer cargo de eso nosotros.
Providencia es súper simbólico porque es el primer ejercicio de ejecución política de RD. Habían estado, ¿te acuerdas que probaron de alguna manera en Bachelet 2?
Claro, en el Ministerio de Educación especialmente, ¿no?
Claro, pero ahí no tenían las riendas de nada. Sí. En Providencia tuvieron las riendas y con resultados bastante... bastante malos y con muchos casos de casos de investigaciones abiertas a la justicia que lamentablemente no recuerdo en qué terminaron, porque entre tanto uno se le pierde. Pero pasan muchas otras cosas también en el mundo. Es tema esta pelea, como hablábamos antes, que parece una pelea como escolar en la esquina del colegio entre dos supergenios o supermillonarios o superpoderosos, los creadores de Facebook, el creador de Facebook y el dueño, porque no es creador, Elon Musk, de Twitter.
Exacto, como una pelea así como de a combos de niños, ¿no? Como además que quieren pelear, quieren boxear, yo lo encuentro eso bien sintomático, ¿no? Como
¿quieren boxear?
Estos pues quieren hacer una pelea de boxeo.
Le ofrecieron el Coliseo Romano.
Claro, ¿sí? No, yo eso ya lo encuentro impresionante. O sea, ¿hasta dónde puede llegar el narcisismo desbordado de estos personajes? Pero además, como, bueno, pero es en el fondo un poner en escena su rivalidad y su pelea, y ahora Twitter, digamos, o Threads, que es el invento de Mark Zuckerberg que está poniendo, y que a todo esto es la red social, acabo de leer en New York Times, más descargada, más rápido de todos los tiempos.
Así es, cumple récord. Bueno, y vamos a hablar sobre la nueva ley de migración que de Chile. Vamos a entrarle a ese tema al final del programa. Como pueden ver, hay mucho de lo cual hacerse cargo en este programa. Son las 7 de la tarde, 11 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
¿Estás muy ordenado con la Paula aquí? Porque generalmente empieza,
nos apura. Se porta mal, sí.
Nos apura, no, nos hace no. Gestos.
Estamos perfectos. 19-11.
Te digo que estás muy ordenado hoy día. Muy, estáis más abrigado que hijo único, sí, ¿eh?
¿Por qué?
Cuello alto, lana, buena lana.
Sí, pero tenía la duda. No, todavía no sé si mi chaleco es bonito o es feo.
No entremos en ese tema, así que esto sobre gusto no hay nada escrito.
Sí, por eso.
Solo digo que me da calor verte nomás.
Sí, a mí también me está dando un poco de calor, pero todavía estoy tratando de responder esa pregunta, de si es bonito o es feo.
¿Te estás preparando para la noche para salir abrigado?
No.
No, yo no me meto en la vida personal de nadie.
Se preparó para eso, para un panorama que viene después de la radio.
Paula, supieras tú. Hay que traerlo de vuelta. Ya, en fin, Enrique Javier, titulares.
Vamos con los titulares. El gobierno convocó a Michelle Bachelet al Comité Estratégico para el Plan de Acción del Hidrógeno Verde. Además de la exmandataria, integrarán la instancia los exministros del gobierno de Sebastián Piñera, Juan Carlos Llobet y Hernández Onminiak, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Debes, la exconvencional Cristina Dorados y la economista Bettina Horst. El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, criticó al área más dura de su colectividad, que adelantó que rechazará el proceso constitucional en curso, a pesar de que el Consejo aún no termina con el proceso de enviar enmiendas al anteproyecto de la Comisión Experta. Según publicó La Tercera, Kast envió un mensaje de WhatsApp a un grupo del partido donde criticó esa postura, asegurando que no logra entender que alguien que diga que está por rechazar un posible nuevo texto constitucional sin siquiera haberlo leído, y llama a los que están disconformes con la dirigencia actual a meditar si este es el partido correcto para canalizar sus inquietudes políticas. La Fiscalía Sueca acusó a la activista climática Greta Thunberg de desobediencia a la policía en el marco de una protesta en Malmo el mes pasado. De esta forma, Thunberg será llamada a juicio a finales del mes de julio tras ser detenida por interrumpir el tráfico en la terminal petrolera del puerto, donde fue detenida el pasado miércoles junto a otros manifestantes. Nicolás Jarry tuvo un sólido debut y se impuso en su estreno en Wimbledon tras derrotar en 4 sets al italiano Marco Cecchinato. En la próxima ronda se medirá al australiano Jason Kabler, 77 del mundo, mientras que Tomás Barrios perdió ante el belga David Goffin en 4 sets. Su paso por Inglaterra le significará amanecer el lunes en el puesto 118 del ranking ATP.
Muchas gracias, Enrique Javier.
Muchas gracias a ustedes.
7 de la tarde, 14 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Va a llegar pronto nuestra infiltrada, Paula, y vamos a entrar nuevamente con el contexto más macro y algunos detalles de los casos de convenios. Pero hubo otra denuncia potente hoy día, bastante potente. Va a entrar la Isa.
Viene llegando la infiltrada.
Ah, mira tú. Vamos entonces, don Richie.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Isa Caro, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y ustedes?
Hola, Isa.
¿Qué tal? Te robamos un poco el tema, porque esto es como tema obligado, ¿no, Pablo? Es imposible.
Exacto,
juntarse dos personas
supuesto.
Y dos periodistas y no hablar de lo que está pasando.
Además que fue tema del día, hubo rumores de que iba a haber cambio de gabinete ya mismo, ¿no?
Sí, bueno.
Porque vives ahí en el palacio, Isa.
Sí, claro, se empieza a instalar por parte de ciertos sectores del oficialismo, sobre todo en privado, la posibilidad de que, con el objetivo de descomprimir la crisis que vive hoy día el gobierno del presidente Gabriel Boric, y que esta semana llegó directamente a La Moneda, a propósito de que conocimos por una parte que el presidente de Revolución Democrática había tenido antecedentes previos 10 días antes de que estallara el escándalo, y que él dejara de alguna manera en el aire la posibilidad de haber o no advertido a autoridades del gobierno del presidente Gabriel Boric. De hecho, se le pregunta en varias oportunidades el día miércoles si informó a alguien más que no haya sido el ministro Montes o el ministro Giorgio Jackson, que eran las dos personas que él dice no haber informado específicamente.
No informó, pero no a quien sí informó.
Exacto. Y luego se le pregunta si a Miguel Crispi, el jefe de asesores del segundo piso del presidente, le informó, y él dice no voy a responder.
Sí, y después se retracta y dice, después manda se retracta, como un comunicado, ¿no?
Exacto, un comunicado que envía a algunos medios de comunicación a través de su equipo de prensa, pero finalmente lo que termina ocurriendo en términos del hecho político es que instala un manto de duda respecto de cuando se entera el segundo piso y el propio presidente de la República de la gravedad de los antecedentes que terminan abriendo este escándalo por presunta corrupción en Antofagasta. Y el presidente además complica todo aún más el día de ayer, cuando da estas declaraciones diciendo que finalmente tuvo conocimiento una semana antes de este oficio, ¿cierto?, que impulsa la diputada Giovanna Ahumada, algo que después terminaron de alguna manera desmintiendo o matizando o aclarando sus ministros en el Congreso la noche de ayer. El ministro Cordero termina diciendo que el presidente en realidad estaba haciendo una reconstrucción de hechos y que en realidad él se entera cerca del 16 de junio, cuando se publica esto en la prensa local de allá, y señala que el oficio del 7 de junio finalmente es solo un antecedente más que recibe el Estado de Chile, que es ahí a través de donde el gobierno se informa, pero que esto finalmente nunca llegó a quienes debió haber llegado.
Isabel, además, perdón, eso es muy serio, la pregunta, digamos, la controversia por las fechas, porque los funcionarios públicos tienen la obligación dentro de 48 horas de hacer una denuncia si hay sospechas de corrupción. Entonces no es una pregunta menor, digamos, ni retórica.
Y para el profesor Cordero ese es un detalle que no se le puede escapar.
No, el gran experto en derecho administrativo de Chile, ¿no? Entonces y este escándalo, fechas, digamos, era completamente innecesario.
Absolutamente, y además porque La Moneda preocupaba también que en caso de que alguna autoridad tenga que ir a declarar, ellos después no pueden mentir ante el Ministerio Público respecto de cuándo tuvieron o no conocimiento de esto. Ahora, una puede entender que efectivamente conoció el oficio o no, porque el oficio de la diputada Ahumada es bien general. Si uno lo mira, es bien difícil que uno diga, oye, aquí hay un caso de corrupción. No es esa, digamos, como la consecución lógica que uno tiene al leerlo. Sin embargo, efectivamente por esas fechas ya había ruido a nivel de Congreso, en Antofagasta mismo, habían varias señales o alertas que uno pudiese haber pensado que llegaron finalmente al gobierno. Pero lo que se aclara ayer es que el presidente tuvo conocimiento de esto una vez que le informa el ministro Carlos Montes entre el 15 y 16 de junio, que es ahí donde se toman todas las decisiones. El punto es que esas explicaciones no descomprimen, y es por eso que se empieza a hablar de esta idea de que puede haber un ajuste ministerial, y no solo porque hoy día están entredicho el ministro de Vivienda Carlos Montes y también el ministro Jackson, sino que también porque hay otros factores en el aire. Por ejemplo, la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que por los conteos que al menos nosotros hemos hecho en La Tercera, se estaría perdiendo para el gobierno la próxima semana. Y ese es un elemento.
Estaría aprobando el antejuicio.
Claro, exactamente. Y eso es el miércoles, ¿no? Claro.
Exactamente.
Está muy encima esta
situación. Está muy encima.
Situación.
Probablemente si esto llega a concretarse, por supuesto los votos pueden cambiar, pero hasta el conteo que tenemos hasta ahora se podría aprobar, y una vez que eso ocurra, el ministro queda inhabilitado de sus funciones, queda con arraigo, probablemente tenga que renunciar en el paso entre la Cámara de Diputados y el Senado. No se ve probable que él llegue hasta la segunda instancia del juicio político a defenderse ahí, justamente por la crisis que atraviesa hoy día La Moneda y porque sería un flanco abierto muy complejo. Entonces se piensa que en algún momento eso pudiese haber sido un elemento a evaluar por parte del gobierno para decir, podríamos acá hacer un ajuste de piezas, descomprimimos un poco esta situación, pero la verdad es que el presidente
¿hay elenco?
Tampoco hay mucho.
Bueno, yo creo que tampoco siempre hay elenco, por lo menos de interesados.
No, interesados pueden haber muchos, pero...
Los que dicen que no, dicen cuando le llama el presidente.
Eso es lo que dicen todos, Matías Isabel, que cuando llama el presidente y ofrece... No se puede decir que no. Aunque sabemos de quiénes hay personas, no en este gobierno, pero en otros que han dicho que no.
Y pucha, que sería bueno que más gente supiera para qué es bueno y para qué no es bueno. Y qué cosas le quedan grandes.
O sea, que entendiera cuál es su curva de aprendizaje, más o menos, porque digamos que a esta altura sería poner gente que de una juegue... ¿no? Como profesional.
Bueno, lo que es claro es que hasta el momento la estrategia del gobierno y la decisión que tiene tomada el presidente Gabriel Boric, lo dijo hoy día la ministra Camila Vallejo claramente, es que no van a haber ajustes ministeriales, al menos por ahora, y eso responde también un poco a lo que hemos comentado acá en la radio durante la semana también, que tiene que ver con esta lectura de que está una crisis mucho más extendida, que va a durar mucho más tiempo del que se pensó, y por lo tanto también el gobierno tiene que resistir y antes de que de alguna manera, comillas, llegue como la sangre al río, no hacer modificaciones o ajustes ministeriales significativos, porque una vez que, por ejemplo, se conozcan antecedentes nuevos o quizás incluso más graves de los que estamos viendo hoy, no le va a quedar mucho más al gobierno que mover ciertas piezas al interior del gabinete, algo que por supuesto no ayuda en la gestión del presidente Gabriel Boric, ni tampoco a proyectar lo que es este su segundo año de gobierno, muy significativo también en términos de lo que son las reformas, temas que hoy día están absolutamente fuera del debate político a propósito de este caso.
Claro, está como todo paralizado, ¿no? Bueno, entre que por un lado el pacto fiscal o reforma tributaria, aun cuando esta semana tuvo algún viso de porque la CPC tomó a bien, digamos, las 36 medidas que propuso el ministro Marcel, y él tiene fe que eso va a resultar, pero digamos, pensiones, tributarias, está todo muy parado. Yo quería preguntarte, Isa, ¿cómo está la sensación adentro de la moneda respecto de esto de ministro Jackson, ministro Monte, los dos, sus destinos están juntos o no? Y porque lo que nosotros sabemos es que para el Partido Socialista, digamos, esto sería una línea roja.
Sí, bueno, había un mensaje claro por parte del Partido Socialista al gobierno de decir que en el fondo sería muy inentendible que el ministro Carlos Montes termine pagando los platos rotos de un caso que finalmente es de responsabilidad de Revolución Democrática en primera instancia, pero en general de la cuna política del presidente, que es el Frente Amplio. Entonces, que un socialista suma todo el costo político sería muy mal visto, al menos en las filas del PS. Eso es algo que se le ha transmitido al gobierno, el presidente Gabriel Boric está al tanto de eso, y también en ese mismo contexto se señala en el gobierno los últimos días que probablemente si eso termina ocurriendo y el escenario termina decantando hacia allá, sería improbable también que se mantenga el ministro Giorgio Jackson. En el fondo tendría que haber ahí un equilibrio en las piezas para que el gobierno continúe y no se generen nuevas fisuras al interior de sus dos coaliciones, que como hemos visto durante todo el gobierno no han cuajado. Finalmente esta crisis termina de nuevo por reinstalar y reabrir esta permanente polémica, ¿cierto?, entre el socialismo democrático y Apruebo Dignidad, que nunca han terminado de cuajar como una sola coalición. Las desconfianzas se reinstalan, sobre todo luego de que los presidentes del Partido del Socialismo Democrático acusaran que, por ejemplo, Juan Ignacio Latorre nunca les comentó haber tenido antecedentes previos. Sienten ya ahí que hay como ni siquiera las confianzas mínimas están dadas para seguir en este camino común que el gobierno del presidente Gabriel Boric. Entonces es muy complejo lo que se ha generado también a nivel de partidos políticos.
Me llamó la atención que hace un par de días tuvimos a Pepe Auto en la mañana y habló muchos temas, no alcanzamos a contrapreguntarle, estábamos contra el tiempo, pero él lanzó al pasar esta idea de que, y como un dato, que el presidente había tenido que pedir a algunos ministros que hicieran grupos de WhatsApp.
O sea, como para que para hicieran grupo.
A mitad cívica, como para que estemos juntos en alguna parte. Y lo dijo Pepe Auto, tipo, que ha informado, que no tiene.
Bien sintomático
el que dato, no tiene sangre en el ojo, sí. que tiene una simpatía muy personal y cercanía con el presidente Boric, entiendo. Pero es un analista que tiene que decir las cosas como son. Es decir, bueno, eso es lo más increíble. No logran hacer groupie de alguna manera. Que está bien que uno tiene su pega y no se trata de hacer groupie esto. Pero también se trata de sentido de equipo, de una colectividad. Y esto parece ratos agua y aceite. Agua y aceite no es que peleen, agua y aceite es que cuando uno los ve no se juntan, navegan en el mismo lugar, pero cada uno está en su lugar. Sí. No hacen una. No se logran fusionar.
Yo creo que además a esto se le agrega lo que pasó esta semana con la caída de Patricio Fernández y la renuncia a su cargo de asesor presidencial para la conmemoración de los 50 años, que ha significado una molestia muy grande para el socialismo democrático, porque él, digamos, ese es su domicilio político, pero especialmente todos han sido muy claros en decir, todos los ministros, o sea, los ministros del socialismo democrático y los líderes de socialismo democrático, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, en fin, todo, que no dijo ninguna frase negacionista, ¿no? Que no es el caso y que es muy injusto lo que ha pasado con él. Entonces también eso abre adicionalmente a lo que ya está pasando con el ministro Montes, que como dice la Isabel, evidentemente que tendría que él pagar los platos rotos de otro partido, ¿no? Y de otra coalición, pero además lo que pasó con Patricio Fernández ha tensado, yo creo que de un modo bien profundo además, sí. Porque es como la manera de mirar la conmemoración de los 50 años y esta acusación de negacionismo que no tiene una base, ¿no?
Totalmente, ese tema ha tensionado mucho a las dos coaliciones y sobre todo porque además el presidente estaba muy en la línea de lo que tú señalas, o sea, él, por lo que hemos sabido, no estaba por pedirle la renuncia a Patricio Fernández y la termina aceptando simplemente porque efectivamente se genera este ambiente muy complejo, ¿cierto? Y que podría haber puesto en riesgo de alguna manera que esto termine en un buen puerto de aquí al 11 de septiembre.
En la crónica de La Tercera, desde el equipo de La Tercera, no sé si le hiciste tú el artículo sobre la llegada de Manuel Guerrero.
No, lo hizo Cristóbal Fuentes.
Bueno, que es muy interesante porque dice, llega al segundo piso,
sí,
con lo cual La Moneda quiere dar una señal al mundo de los derechos humanos. Ahora, en cuanto a que la salida de Patricio Fernández ya es una señal bastante fuerte, pero bueno, además, bueno, Manuel Guerrero, qué pena que sea moneda de cambio. Manuel Guerrero es un profesional por sí mismo, por sí solo, que puede ser justo si alguien lo quiere posicionar como tráiganlo para como quien dice, para arreglar los muebles, digamos, ¿no? Es un tipo que tiene historia, tiene trayectoria, es un profesional, es un doctorado, que tiene libros sobre el tema, es un tipo además muy pacífico, muy tranquilo, muy... Yo no lo conozco personalmente, sí, lo sigo un poco, es un tipo muy... Sí.
Y de grandes credenciales intelectuales, sí. Manuel Guerrero es sociólogo, pero tiene posgrado en filosofía política y axiología, bioética clínica y ética de la investigación con seres humanos por la Universidad de Chile y de neuroética por la Universidad de Oxford. Es un gran intelectual.
Sí. Y una pena presentarlo por esto, porque si lo llevan por eso, creo que hay falta el respeto, porque él además nunca se ha aprovechado, nunca lo he visto yo. Insisto, no lo conozco, pero sí lo he seguido con cuidado, su tono, su paz, su tranquilidad. Él es hijo de uno de los tres degollados, sí. ¿Eh? Ni más ni menos, ¿eh? De Manuel Guerrero.
Es relevante, recordar que él no llega a reemplazar a Patricio Fernández,
sino que llega al segundo piso,
el cargo que deja Andrea Reyes como jefe de contenidos del segundo piso, y estaba planificándose justamente la salida de ella hace un tiempo atrás. Por lo tanto, lo que nos decían en el gobierno al menos es que esto no viene necesariamente a llenar el espacio,
pero, al día siguiente,
pero efectivamente... Anda. Justamente lo plantean en el mismo, en el timing que quizás, como dices tú, deja las dudas instaladas.
Sí, él es Manuel Guerrero Antequera, su padre era Manuel Guerrero Ceballos, uno de los tres profesores de Guayao en dictadura. Así que bueno, pero siguen apareciendo muchísimos casos en muchos medios, hay muchas publicaciones.
Sí, hace poco además se supo que la Fiscalía abrió de oficio una investigación en la región de O'Higgins, ya sería la octava. Probablemente ahí tengamos una arista nueva que hay que mirar con harto cuidado y ver cómo esto sigue impactando al gobierno del presidente Boric. Por lo pronto, las presiones respecto de que cancelara su gira a Europa, que parte el próximo 12 de julio, no estarían surtiendo efecto. Lo que han dicho de La Moneda es que no hay ninguna razón de peso para que el presidente no inicie esta gira, en donde va a tener distintas visitas oficiales a países europeos y además va a participar de la cumbre CELAC-UE.
Que te avisen con tiempo,
Sí, claro, no, y es una visita muy importante. La verdad es que además caso está lejos todavía de terminar. O sea, si fuera por eso, el presidente no podría viajar quizás en cuánto tiempo, ¿no?
Bueno, y
tiempo.
Por lo mismo es que la moneda crea esta señal de decir, en el fondo, acá no se puede paralizar el país, el presidente tiene que seguir gobernando, y una de sus actividades relevantes es esta gira a Europa, que además se viene planificando con mucha anticipación.
Isabel Caro, muchísimas gracias como siempre por estar aquí.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Que te vaya muy bien. 7:29 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, no hablar tanto de Chile, tanto de nosotros y tanto de puros escándalos, aunque lamentablemente, o de denuncias, pues no todos llegan a ser escándalos. Hablemos un poquitito del mundo de Twitter,
de Threads. ¿Tú te vas a meter en Threads, Matías? Esa
yo
es
creo
la pregunta.
Que sí,
¿to
thread
or
sí,
not to
pero
thread?
Para mirar. Yo en Twitter estoy desde hace mucho tiempo, pero también solo miro y estoy reeducándome en Twitter hace un tiempo. Para leer gente interesante, porque la curatoría en Twitter lo es todo.
Exactamente.
Lo es todo. Uno sigue a quien quiera, aunque el algoritmo te meta cosas que tú no quieres, pero es interesante.
Hay que tener una disciplina, ¿no? Y
lo que pasa es que hay un dicho que Nico lo usa mucho, que cuando un niño se quema con leche, cuando ve a la vaca llora. Que es un dicho, creo que viene argentino. Aquí, con las personas que han sufrido con Twitter determinados traumas, les cuesta volver a meterse a Twitter. Hay mucha gente que se fue de Twitter.
Sí.
Pero creo que hay que reencantarse con estas redes sociales bien usadas, porque no es un problema de las redes sociales.
Bueno, y ahora entonces el punto es que Mark Zuckerberg lanzó y Thread, que como te decía Matías, se ha convertido en la red social más descargada a mayor velocidad de la historia, ¿no? Y que además tiene la característica de que si tú te metes, exportan todos tus contactos que tienes en Instagram, en Facebook, y hay una sinergia, digamos, con ella. Y lo que promete Zuckerberg y sus ejecutivos máximos de Thread es que esta será una red que permitirá conversaciones más amigables, conversaciones más digamos, menos hostiles, ¿no? Que es la gran crítica a Twitter. Esa es la gran pregunta. Claro. Yo te diría que, bueno, primero, como decías tú, esto se enmarca en esta pelea que tienen de ego gigante Elon Musk y Mark Zuckerberg, ¿no? Con quién es el más algo, quién es el que, en este caso, que tiene la red social más poderosa. Y también porque Zuckerberg, para él esto es importante, estaba muy contento el equipo de Meta, que es la casa matriz de Facebook y de Instagram, porque han enfrentado hartos problemas, harta crítica por un lado, la cantidad de datos que sacan de la información de todos los seguidores de Facebook y de Instagram, y por otro lado también porque tienen que hacerse cargo de la hostilidad que crean, de los problemas que crean, de la desinformación con la que contribuyen a este mundo. Entonces, en eso se enmarca, ¿no? Y se supone que esa es una de las ventajas que tendría, aparte de que uno ya tiene los mismos contactos, ¿no? Que uno podría tener conversaciones más, un poco menos hostiles que lo que se está dando en Twitter, que está pasando un momento de mucha hostilidad. Y hay que solo pensar en lo hostil que es el mismo Elon Musk. Yo creo que es uno de los personajes más hostiles que hay.
Mientras hablabas, estaba mirando el precio de la acción de Facebook. A ver cómo había. Y hoy día tiene una caída, o tuvo una caída. Meta se transa con ese nombre, ¿no? Meta.
Sí.
Se transó con una caída de menos 2,38%. Cae, no sé si sigue abierto en el post-market, qué sé yo, pero no, el mercado no reaccionó bien. Pero sabemos que eso tiene que ver probablemente con otras cosas, no necesariamente con cómo lo recibió la gente. Pero y tiene que ver con un tema chileno también, Paula, que estábamos hablando antes, esta comisión de la desinformación.
De la desinformación.
Porque ese es el meollo de los asuntos hoy día. ¿Cómo? ¿Viste que el propio Macron, que mira cómo está todo súper integrado? En alguna parte leí ayer o anteayer un artículo donde había planteado la idea de eventualmente hacerse cargo de una intervención a redes sociales.
Bueno, la Unión Europea está legislando.
Macron no es Erdogan, Macron no es.
Está legislando claramente en materia de redes sociales. El problema en las redes sociales son varios problemas, pero uno de los cuales, aparte de la hostilidad, esto de crear burbujas de gente que termina hablando con gente que piensa igual, ¿no? Y de crear hostilidad hacia los que no piensan igual. O sea, fomenta como este pensamiento grupal, ¿no? Y creando estas burbujas de personas que piensan igual, está la desinformación, está la privacidad, digamos, que es transgredida porque todos nuestros datos lo utilizan, y la Unión Europea ha legislado en la materia.
Es mucho más duro que en Estados Unidos.
Exactamente. Ahí. Estados Unidos, en cambio, no. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la libertad de expresión está consagrada en la Constitución. Es un principio constitucional fundamental para ellos. Me tocó hablar con el presidente de New York Times hace un tiempo, A.G. Salzberger, que decía... Es un grave problema en las redes sociales. Fuimos ingenuos pensando que esto iba a ayudar a la democracia. No ha sido así, ha empeorado y de hecho ha atacado la democracia, como las noticias falsas, la hostilidad, esto de, digamos, de anular al que piensa distinto. Sin embargo, muchas veces el remedio puede ser peor que la enfermedad, y por lo tanto decía él, a propósito de que la Unión Europea iba a regular esto, dijo, yo sería muy prudente y muy humilde, porque acá, en el fondo, se puede atacar un principio muy fundamental como es la libertad de expresión, y sobre todo porque controlado por el gobierno es muy complejo. O sea, decía, por ejemplo, Donald Trump habría estado encantado de tener una llave dentro del gobierno para decir, esto es información falsa, fuera. Y eso es algo que no puede tener Donald Trump. Y decía, hay que además pensar hoy día con el auge de estos líderes populistas autoritarios en todo el mundo, en Turquía, bueno, Donald Trump de nuevo postulando a la presidencia, en fin, en todas partes, claro. Bukele, donde tú mires,
Ortega,
regalarles esa esa herramienta es muy peligroso.
Pero siempre, pues, Paula, la tentación de dar herramientas muy terminantes a alguien cuando es de tu afinidad política, es que hay que pensar el pasado mañana. Esa herramienta en manos de otro, ¿va a servir? Es como tener un arma de fuego que él no sabe usarla. Ojo, puede caer en manos de otro y que puede producir cosas que ni te imaginas. Así que no te sientas tan seguro con un arma. Más o menos, no sé si es el ejemplo más feliz, pero en cambio la libertad es un arma que siempre está descargada, por así decir. Un arma que es mucho más dócil, es menos arma. Yo creo que es mucho mejor tratar de buscar formas de educar, buscar formas de convencer, formas de llegar a ciertos acuerdos. No sé si a ti te pasa que cuando uno ve gente inteligente, cuando ve desaforados haciendo cosas desaforadas, puede darte rabia, pero no llama la atención. A mí lo que me llamó mucho la atención durante mucho tiempo es ver gente muy inteligente, ya sea por los grados académicos, por la responsabilidad que tiene, gente que uno sabe que tiene familia, que es centrado. Y uno dice, ¿cómo esta persona se expone de esta manera en las redes sociales? Claro. Algo pasa que te desfrontaliza. ¿No?
Claro, y además hay que
pensar un ambiente que es desfrontalizado y desaforado. Y a gente razonable la convierte a veces en unos energúmenos.
Claro, y además porque el algoritmo y todo está hecho para que mientras más polarizante, más divisivo sea el mensaje, mayor éxito, entre comillas, tiene. Entonces es una lógica que va en esa dirección. Ahora, volviendo a lo que decías antes, Matías, que esta comisión contra la desinformación en Chile... estamos instalando un poco ese debate, ¿no? O sea, está instalado ya porque, de hecho, hoy día se conoció una encuesta de Panel Ciudadano que decía que un 55% de las personas considera que es una manera de controlar la información que reciben los chilenos, ¿no? 53% en el total, 55 hombres, 51 mujeres, y que si uno lee la lista de los comisionados, son personas pero de grandes credenciales académicas. De verdad, la lista es impecable en ese sentido. Y la ministra Vallejo aclaró que esto se referiría a las redes sociales, no se referiría a estar en un combate a la desinformación dentro de los medios tradicionales. Sin embargo, el punto es el riesgo de que sea una institución del gobierno, en este caso esta comisión que va a proponer políticas para el Ministerio de Ciencia y la CGGOF, sea un ente estatal o gubernamental el que decida qué es noticia falsa y qué no lo es, porque lo que ha pasado en muchos otros países, y eso lo decía Salzberger con mucho conocimiento de causa, es que los gobiernos de turno, muchos gobiernos de turno, utilizan el concepto de noticia falsa en verdad para atacar la disidencia.
Exactamente, y por eso que mucho mejor educar en la libertad de que nosotros vayamos siendo capaces de discernir qué mensaje puedo o con qué me quiero meter yo en las redes, con qué no, educar a los niños. Mira, los casos de los colegios, Y ese debate está con la inteligencia artificial, con el GPT chat en las universidades. Está más o menos claro. Un profesor de, me encontré otro día conversando con un profesor de Derecho Civil de una de las universidades más importantes de Chile. Profesor de primero a quinto año de Derecho Civil. O sea, toma a los alumnos en primero y los deja en quinto. Esa es la lógica de una de las grandes escuelas de Derecho. O sea, tiene una experiencia enorme. Le hizo una prueba, la prueba que le iba a hacer a los estudiantes, o el examen de final de año. Se lo hizo GPT-Chat y se sacó 4.8. Él se lo pasó a sus ayudantes para que corrigieran 4.8. O sea, eso es un dato. Entonces, ¿qué hacemos?
Interesante, ¿eh?
Impresionante. Sí. ¿Qué hacemos entonces? ¿Lo prohibimos, lo cerramos, le ponemos candado y ponemos comisarios?
Es que es imposible.
¿O buscamos forma de que GPT-Chat, claro, sea usado por gente, o sea, de manera inteligente? ¿Sabe? Voy a volver a la época análoga, que tú y yo conocimos un poco más. Nosotros
bastante, porque estudiamos con la época análoga y trabajamos incluso.
Nosotros, ¿no? Claro, en máquina de escribir alcancé
máquina
yo.
De escribir, por supuesto.
Acuérdate, no sé si te tocó el caso de cuando tú estabas en el colegio, que quinto, sexto, séptimo, octavo, y uno estudiaba, uno más que otro, yo no tanto, pero uno estudiaba y llegaba a la prueba y dice, ¿cómo era el capítulo 4? Había que estar, se aprendía cosas de memoria. Y de repente habían profesores que, unos locos en su momento, decían, ¿saben qué? Si quieren, la
claro,
prueba
tengan
es
el
con
libro
libros.
Abierto, claro.
Y entonces uno decía, de manera bien inmadura, decía, ¡ay, oh, profesor, qué pago! No entiendo nada, profesor, que me voy a sacar un 7. A ver, ¿para qué estudio si voy a sacar el libro? Lo que no sabíamos, que el profesor estaba un paso más allá.
Exacto.
Que iba a hacer preguntas que lo que nos quería hacer era analizar, pensar, con los datos sobre la mesa. Sí. Es decir, elaborar. Creo que ese es el camino con las redes sociales, con la inteligencia artificial, enseñarle a los cabros más jóvenes, a chiquillas más jóvenes, a elaborar con los datos, no a prohibirle cosas.
Y fíjate tú que es tan cierto lo que dices, Matías, que uno de los grandes problemas del ChatGPT, aparte de todo este problema con las tareas y los famosos ensayos universitarios, etcétera, que eso sí que lo hace mejor, sí, es la cantidad de noticias falsas que va a crear, no solamente escritas perfectamente, sino videos falsos, etc. O sea, esto digamos es exponencial. Por lo tanto, tratar de regular con una ley que no haya es muy difícil. Y es una herramienta que, por eso yo creo que los periodistas en esto tenemos una postura siempre a favor de la libertad de expresión y de prensa, que un gobierno pueda tener el poder, cualquier gobierno, de decidir qué es noticia falsa y qué no lo es, y por lo tanto dejar fuera del debate público ciertas cosas, es un riesgo enorme, y por lo tanto cuando se defiende la libertad de expresión es muy desaconsejable. Ahora, y vuelvo a decir que los comisionados que están acá, como Ingrid Bachmann o Pedro Anguita, María José Escobar, Leonel Brossi, son gente de primera y probablemente van a hacer unas recomendaciones en que no van a invadir la libertad de expresión, pero creo que el tema, digamos, está muy, muy complejo, porque es muy difícil de regular, la verdad.
Muy difícil. 7:42 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores. Una vez más, la Universidad Andrés Bello se posicionó en el primer lugar en Chile, en el prestigioso ranking de impacto Times Higher Education, por su aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Incentiva a tus colaboradores con Ahorro Empresa Zurich, un convenio donde ellos pueden ahorrar para su futuro mes a mes y de forma automática accediendo a la completa oferta de fondos mutuos Zurich, bajo convenientes condiciones. Para más información ingresa en zurich.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Universidad Andrés Bello fue reconocida como la mejor universidad chilena por el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education, que mide el aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para la universidad, que desde su quehacer aporta la construcción de una mejor sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Qué es ir un paso adelante contra el cáncer?
Es contar con los mejores especialistas, por si es que te llegara a pasar.
Es tener un seguro que me proteja ante cualquier tipo de cáncer.
En Zurich vamos un paso adelante contra el cáncer. Por eso te ofrecemos el seguro Zurich Oncológico Familiar, que te protege de inmediato al ser diagnosticado de cáncer. Conoce más en Zurich.cl. ¿Y tú? ¿Vas un paso adelante? Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran depositadas bajo los códigos POL 3-201-80108, CAT3-202-202-12, CAT3-202-20213 y sus condiciones particulares. Conoce más en Zurich.cl.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores. Firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa. Directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Antes de ser el mayor exponente del pop de cantautor de los 70, Cat Stevens buscó una carrera musical que lo llevara por caminos similares a los Beatles y los Rolling Stones. Las circunstancias terminarían por mostrarle otra ruta artística que tardó años en forjar y descubrir. Matthew and Son, el debut de Cat Stevens. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Siete de la tarde con 45 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, nosotros tenemos esa capacidad o esa incapacidad de poder hacer convivir temas, pues, Paula.
Exactamente.
Hace nada meses estábamos hablando como tema único la crisis migratoria, luego como tema único la seguridad, y no se podía hacer nada más, ni hablar de nada más que eso. Luego, ¿qué decir de las ISAPRE? Luego, ¿qué? Y suma y sigue.
La deserción escolar, el CIPSE, y así se van sumando olas de temas que van quedando rezagados, además.
Ahora estamos con los convenios, ya sabemos, pero nada, los otros temas en paralelo avanzan. Y la gente dedicada a esos temas sigue trabajando en ellos. Y se siguen presentando mociones en algunos casos o medidas. Bueno, y esto se trata de las claves de esta política nacional de migración, que ya se van conociendo más detalles y interesante confrontarlas con la realidad de las personas que trabajan con migrantes o en las fronteras de nuestro país por donde entran las personas migrantes, y para ver en realidad, después de esa crisis mediática también, porque es real, no es inventada, pero también muy mediática, ¿qué ha pasado con la migración, Pablo? Y tenemos un invitado que se quiere presentar tú. Es el Cristian del Campo, es el capellán del servicio que jesuita a migrantes. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Matías. Hola, Paula.
Hola, Cristian.
Yo antes de entrar a esta política nacional de migración, quería preguntar, desde entonces, esa crisis que fue verdad, ¿no es cierto? Y pues, lo vimos con imágenes indesmentibles, pero también que hablamos hasta el cansancio y mucho, y a veces, no sé si de manera tan correcta y precisa, de lo que realmente pasaba. Tú trabajas en eso, en el día a día. Sé que vas y vienes y sales y entras de nuestras fronteras para saber qué está pasando allí. ¿En qué está esa crisis que tuvimos unos meses hoy? ¿Sigue entrando la misma cantidad de gente? ¿En qué condiciones están? ¿Y nuestras ciudades cómo están recibiendo a estas personas, Cristian?
A ver, lo difícil ha sido siempre, y ahora más, creo yo, tener datos duros de cuánta gente está efectivamente ingresando. Dicho eso, es de todas maneras seguro, creo yo, decir que está ingresando menos gente en general por aquellos pasos que han sido los que tradicionalmente se han utilizado para el ingreso irregular, particularmente por el sector de Chacayuta en Arica y por Colchane en Tarapacá. Eso debido, quizás, a la presencia militar que está resguardando esos puntos de mayor ingreso irregular. Sin embargo, lo que no sabemos es cuánta gente está ingresando, que sigue ingresando de manera irregular, por pasos menos identificables, y sobre todo porque utilizan los, entre comillas, servicios de los coyotes, que cada vez que uno resguarda más fuertemente una frontera, ven que su negocio se va un poco hacia arriba, ¿no? Porque aparecen como la alternativa que tienen las personas que igualmente quieren ingresar, en este caso, a Chile.
Cristian, yo quería preguntarte por una de las medidas que ha llamado más la atención de esta nueva política migratoria, que es el empadronamiento biométrico, ¿no? Se va a implementar a corto plazo. Para extranjeros indocumentados van a tener más de 60 puntos para ese trámite y unidades móviles, y que en el fondo está destinado a enfrentar el problema que hay hoy día, que cuando se detiene a una persona indocumentada por una falta o un delito y esa persona da un nombre, se vuelve a delinquir y se identifica con un nombre distinto, el Estado no tiene manera de saber si es el mismo sujeto. ¿Cómo evalúas tú esta medida y qué impacto crees que puede tener?
Bueno, es una medida que yo diría que en principio, Paula, yo la considero positiva en cuanto a que si uno quiere, como dijo el gobierno hoy, y eso nosotros lo compartimos, tender una migración regular, ordenada y segura, evidentemente que mientras más información se tenga, es mejor. Yo creo que es temprano para evaluar. Recién hubo un primer plazo que luego se tuvo que ampliar. Hoy, si no recuerdo mal, la ministra habló de 180.000 personas que de alguna manera habían participado de este proceso de empadronamiento. Ahora, para evaluar primero la efectividad de eso, hay que esperar, creo yo, los resultados más finales. Y segundo, lo que nosotros podemos tener alguna pregunta aún es cuáles son todos los objetivos de esta política de empadronamiento o de esta medida de empadronamiento. Que creo que, bueno, nosotros atendemos a mucha gente migrante y para muchos de ellos, bueno, la pregunta era si esto era simplemente para tener la información más fresquita para poder ser expulsado, digamos así. Entonces, eso nunca fue transmitido quizás cabalmente y yo creo que en eso todavía hay algunas preguntas, pero como te digo, me parece que todavía un poco temprano para saber cuán efectivo ha sido la medida. Ahora, dicho eso, creo que todo lo que ayude a una mayor regularización, información, data de las personas que están en nuestro territorio es algo positivo.
Cristian del Campo, capellán del Servicio Jesuita Migrante, esta presentación ya en sociedad, en estreno, se podría decir, de la Política Nacional de Migración y Extranjería, me imagino que como cualquier ley que se presenta, cualquier política que se presenta, es un avance, pero no siempre puede ser perfecta, tiene que ser siendo mejorada. A juicio de ustedes, en el análisis de lo que, si sacamos la foto hoy, ¿cuál es el gran aporte que hace y cuáles son las tareas pendientes o de abiertamente si hay algo que a juicio de ustedes quedó mal o no está bien enfocado?
Bueno, lo primero es que bien temprano, porque esto fue presentado en la mañana de hoy. Sí. Fue presentado en un resumen y hay que decir que el texto completo entiendo yo que está en Contraloría. No hay que olvidar que cuando la ley de migración fue también presentada en sociedad, luego Contraloría echó para atrás algunas cosas, ¿no? Entonces también en eso hay que ser prudente. Ahora, a partir del resumen ejecutivo, yo creo que hay cosas positivas. A mí en general me pareció positivo el tono, particularmente lo que le di a la ministra del Interior. Yo creo que es destacable que no se centre solo en temas de seguridad y frontera, que ha sido por lo general lo que se discute y debate en los temas de migración, ¿no es cierto?
Esa era nuestra tradición, ¿no es cierto? De eso se trataba.
Exactamente, y no es de ahora, sino que de siempre. La ley de 1975 era una ley con enfoque securitista, ¿no? Me parece también que hay ciertas cosas interesantes en temas de empleo, ¿no? Que el objetivo 2 en la sección de desarrollo económico y productivo. Me parece bueno también aquello que apunta a que hay grupos de especial vulnerabilidad y protección.
Sí, eso te quería preguntar, de hecho, Cristian, porque dice, digamos, lo que planteó la ministra y o el subsecretario, es que tendrían prioridad los niños, niñas y adolescentes no acompañados, así como las mujeres víctimas de violencia machista, trata o tráfico de personas. ¿En qué sentido tendrán prioridad? ¿Cómo será esa política?
Lo que me parece a mí, Paula, es que el gobierno no está abierto hoy, y creo que eso lo dijo explícitamente, si no me equivoco, la ministra, en cuanto a que aquí ni el empadronamiento significa regularización, ni tampoco va a haber aquí un perdonazo, ¿eh? Como borrón y cuenta nueva, con esta cantidad grande, entre 150.000 y 200.000 personas migrantes que están en situación irregular. Sino que lo que se va a ser entonces apuntar a aquellos grupos prioritarios de especial vulnerabilidad. y que ahí van a haber canales más formales para que ellos puedan alcanzar una situación regular que les permita una inserción más plena en nuestra sociedad. Eso nos parece a nosotros que es, evidentemente, un avance. Muchas de esas cosas ya están en la ley de migración, pero como toda ley, requiere una política para poder aterrizarlo. Ahora, de todas maneras, hay ciertas cosas de esta política, muchas de ellas que están expresadas en objetivo y algunas de ellas en posibles proyectos de ley, que tenemos que ver cómo se van a ir aterrizando, porque evidentemente a veces entre el dicho y el hecho puede haber un trecho muy grande, ¿no? Y en ese sentido tenemos que ser cuidadosos, pero en ese sentido ese tipo de anuncios nos parecen positivos, como hay otros que no nos parecen tan positivos. Como,
¿Qué le faltó?
Por ejemplo, mira, yo creo que todavía no hay una pregunta respecto, bueno, de qué pasa con todas las personas que no están en esos grupos prioritarios. ¿Qué vamos a hacer con toda la gente que ya está en Chile, que quiere quedarse en Chile, que ha participado, ¿no es cierto?, en este esfuerzo de los registros biométricos? Ahí creo que hay una pregunta importante. Después, por ejemplo, en el tema del refugio, nosotros seguimos siendo un país, quizás del continente, de los que menos refugio reconocemos, a pesar de que hemos firmado todos y cada uno de los tratados internacionales que defienden el derecho a las personas al asilo. Sin embargo, hace poco se ha promulgado, ¿no es cierto?, por parte del Servicio Nacional de Migraciones, un manual que tiene una serie, a nuestra opinión, de falencias. Por lo tanto, una cosa es lo que diga el objetivo de una política como esta, que puede sonar relativamente bien, pero otras cosas son medidas que nos parecen o que van a ser inaplicables o que algunas de ellas puedan ser derechamente contra algunos de los tratados que se han firmado. Como por ejemplo es que ahora, en el caso del refugio, lo que se va a solicitar es un procedimiento de preadmisibilidad para los solicitantes de refugio. Lo que, claro, por una parte uno podría llegar a entenderlo, pero por otra parte uno dice, pero ¿cómo preadmisibilidad si ya lo que estamos otorgando como refugio para personas que nosotros sabemos que vienen escapando de situaciones de persecución política o de persecución por la violencia, ya es extremadamente bajo? Entonces, nos parece que ahí todavía hay algo que tenemos que honrar en concreto, de mejor manera, aquello que firmamos en los tratados internacionales.
Cristian del Campo, capellán del Servicio Jesuita Migrante, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Gracias a ustedes, le parece muy bien.
Chao, buenas noches. Paulo Escobar, un gustazo, pues. Mañana nos reencontramos. Estupendo. Muchas gracias, nos dejamos en paz. Ya viene Terapia Chilensis y nosotros nos reencontramos mañana. Que tengan